Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh! Empezamos la semana con alegría en Radio UMH. Hoy es lunes 26 de noviembre, son las 8:30. Estás escuchando tu programa favorito, Despierta UMH. Por cierto, tenemos Instagram, @DespiertaUMH. Seguidnos porque hacemos sorteos de entradas para conciertos, de camisetas. Y hoy la radio de la universidad ha decidido abandonar los estudios de radio y coger el coche, la furgo UMH. Y nos hemos venido por la carretera hasta... Hola, buenos días.
Hola.
¿Dónde estamos?
En Alicante.
¿En qué colegio? Espera, ¿cuál es tu nombre?
Álvaro.
Álvaro, ¿en qué colegio estamos?
En el Maristas.
¡Un aplauso! Pues sí, en Despierta UMH, que sabéis que nos encanta sacar la radio de la universidad, nos hemos venido a Maristas de Alicante y estamos aquí con los alumnos de bachillerato para hacer un programa de radio muy especial. Y va a ser especial porque en el control técnico va a estar Sergio Javalo. ¡Y un aplauso! La radio sin el control técnico es imposible. Sergio abre y cierra nuestros micrófonos, pero más imposible sería si no hubiera un productor, como en mi caso, Roberto Prada. Iba a decir, está feo pedir un aplauso para mí, pero bueno, hay que hacerlo. A los que sí que quiero que acojáis con calor, porque ellos están nerviosos, pero van a ser quienes van a poner voz a este espacio, son a Susana Bonal y a Abraham Rico. Y hoy, este Despierta UMH será posible, sobre todo, porque tiene un presentador. Y el presentador es... Redoble de tambores, por favor. Ahí, redoble, redoble. El único, el inigualable, el pequeñito, José Antonio Gil. Y ahí entra José Antonio corriendo por el pasillo desde dentro. José Antonio viene haciendo florituras varias, salta, toca una cabeza, sube moviendo los brazos espasmódicamente, llega al escenario y coge el micrófono para presentar este programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sagrado Corazón, hermanos maristas de Alicante. Todo un placer estar en este lunes 26 de noviembre y sobre todo volver aquí por segundo año consecutivo con la Universidad Miguel Hernández, con Despierta UMH. Y es que hoy tenemos muchísimas cosas que comentar, como natación, como feria de universidades, tantas cosas que es que el tiempo se nos echa encima. Así que venga, que comience el espectáculo y que comience Despierta UMH, marista. Smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. Muy buenos días, es un auténtico placer regresar aquí hasta el Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas de Alicante. Susana, la verdad que es un sitio muy acogedor, madre mía.
Sí, a mí me encanta y además aquí arriba en este escenario, vamos, como las estrellas.
Sobre todo es un sitio fantástico porque ahora mismo y durante todo este programa vamos a tener fantásticos invitados, como es exactamente Marga Maciá, orientadora del Colegio Hermanos Maristas de Alicante, y también Agustín Migorance, técnico de la Universidad Miguel Hernández. Bueno, queremos hablar especialmente de la feria que se va a celebrar aquí, bueno, el próximo viernes 30 de noviembre, y que va a ser, pues bueno, la primera que se celebra aquí en el Colegio Maristas de Alicante. Toda una novedad esa feria de universidades.
Exactamente, faltan tan solo 4 días y estamos muy ilusionados porque llegue el momento. Este es un evento que nace en un contexto. Nosotros ya desde hace muchos años celebramos en el colegio unas jornadas de orientación. Hay un programa muy amplio de orientación vocacional y académica. Y el año pasado nos planteamos el dar un paso más y el aumentar alguna actividad, como ha sido la organización de esta feria. Entonces, la idea era, puesto que las actividades las solemos hacer a finales de febrero y marzo, introducir alguna potente, como es esta, al inicio de curso, que sirviera un poco de motivación al alumnado, porque muchos se encuentran con dificultades, no tienen claro su futuro ni qué estudios, y entonces cuando encuentran dificultades a la hora de estudiar, están de bajón, pues siempre anima el tener claro un poco un horizonte. Entonces, vamos, esperemos que salga muy bien.
algo potente para iniciar el curso, y la verdad que sí, se va a celebrar, como decimos, viernes 30 de noviembre por la mañana y también por la tarde. ¿Cuántas personas se esperan que pasen por aquí, por el Colegio Marista de Alicante?
Pues mira, te comento. Por la mañana vamos a tener como dos momentos de organización de las jornadas. De 10 a 2 estará abierto a la oferta académica de otros centros educativos, y a partir de las 2 va a estar abierto al público en general. O sea, no es una jornada que simplemente se va a quedar aquí en nuestro alumnado, sino que está abierto a la ciudad de Alicante. Contamos con ya se ha registrado la gente y serán más de 500 alumnos los que participarán. Pero lo que no te he dicho es el número de universidades y centros superiores que participarán con nosotros. Nada menos que 31 instituciones se harán presentes ese día.
Madre mía, cuánta gente, ¿eh? Casi tanta como hay aquí ahora mismo, ¿eh?
Sí, casi.
Y por supuesto, quien no puede faltar a la cita, y además con muchísimas novedades, es la Universidad Miguel Hernández, ¿no, Agustín?
Eso es, y además agradecemos la invitación. Todos los años venimos al centro, viene Despierta, viene también el servicio de comunicación, y este año con esa novedad que el colegio ha organizado, ¿no? Le agradecemos que nos haya invitado también a contar la oferta formativa de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué novedad tenéis para este año, para esta feria? ¿Qué sorpresita hay? ¿Se puede desvelar?
Hay una sorpresa, porque aquí se inaugura dentro de 4 días esta feria por primer año, y nosotros por primera vez hacemos una cosa en el stand de la universidad, que invitamos a todos los estudiantes a que se pasen a visitarnos y a conocernos, y es que traemos como novedad la realidad virtual, la realidad aumentada a este colegio, y con unas gafas 360 los estudiantes de Maristas podrán ver cómo es la universidad y podrán vivir un día en nuestros campus con esa realidad virtual.
O sea, podrán ver hasta la radio, ¿no?, de la Universidad Miguel Hernández.
Podrán tocarla incluso. Así que ahora mismo están aquí presentando Despierta también ellos. Claro, claro.
Ahora mismo no llevan gafas de realidad virtual porque no les hace falta, porque estamos aquí, pero bueno, es que esas gafas de virtual, Susana, tú que las has probado y te hemos visto en la asignatura pendiente, son increíbles, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo nunca las había probado, me las puse y fue increíble. Además, es que los sonidos, bueno, te metes un montón en la película.
Y lo guapa que estabas con ellas, ¿eh?
Sí.
Eso hay que destacarlo, claro que
para
sí.
Para Reyes me las pido.
Al final lo que queremos es acercar todavía más la universidad a los estudiantes preuniversitarios que conozcan, pues, su universidad.
Es muy importante porque, bueno, ya se les ve en las caras, ¿no?, que están ahí todavía pensando qué voy a hacer con mi futuro, qué voy a hacer con mi vida. Tampoco hay que agobiarse, y por eso vosotros le ayudáis con estas ferias y con estos stands para que tengan un poco más claro qué opciones tienen en el día de mañana para estudiar y para formarse en la vida, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver, aquí uno de los objetivos principales por los que nos planteamos el organizar este evento es por facilitar a los alumnos pues la mayor información posible sobre mucha de la oferta educativa a la que tienen acceso. Y como os he dicho antes, esas 31 instituciones pues nos encontramos desde la presencia de universidades públicas, y no solo de la Comunidad Valenciana, hay representación de toda España, universidades privadas, escuela de negocios, escuela de diseño, quiero decir, formación profesional superior. También estará presente Fuerzas Armadas, la Policía, es decir, que en principio va a tener un amplio alcance, y pienso que es ahora tanta la información que tienen los alumnos que hay veces que si no se les explica bien pueden estar hasta desinformados. Entonces, el que ellos puedan acceder a cada uno de los stands y preguntar sus dudas de preinscripciones, de precios, de másteres, de oferta académica, pues pensamos que... Bueno, de hecho ya está siendo muy bien acogido por las familias y los alumnos, y esperamos que sea un elemento más que les ayude a tomar una decisión acertada.
¿Notáis que cuando llegan los alumnos y os preguntan, y sobre todo cuando se van, que agradecen esa visita que habéis hecho, esa feria, dicen muchísimas gracias por todo esto, que me habéis aclarado muchísimas las dudas?
Depende siempre el centro, ¿eh? Pero tengo que decir que en este colegio sí que es verdad que siempre son muy agradecidos. Venimos todos los años, como decía, a hacer unas charlas en bachillerato, pero el formato feria es un formato muy interesante, porque al final el estudiante va a ir dentro de todas estas instituciones que van a estar presentes, aquellas en las que de verdad esté interesado, y nosotros estaremos ahí pues para atenderle, darle información, y en el stand de la UMH también algunos regalos, así que espero que se pasen por allí.
¡Uy, regalos!
Que me apetece venir hasta a mí.
¿Tú qué haces el 30, Susana?
Pues a lo mejor venir.
Pues sí, ya
hay
está.
Hay un montón de ofertas y de universidades, no sé, parece muy interesante, la verdad.
Te apuntas a otra carrera,
ojalá,
¿no?
Ojalá en mi instituto hubiesen hecho eso.
¿No había?
No, en el mío no.
A ver, un momento, porque ahora mismo es Roberto Prada, el productor de Despierta UMH, quien nos pide paso desde el público. Cuéntanos, Roberto, muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Estaba oyendo a Marga, estaba oyendo a Agustín, me estaba emocionando de todas las cosas que uno puede encontrar en la universidad. Estaba yo pensando, qué chulo el taller, por ejemplo, de oratoria y debate que tenemos en la UMH, que este año estrenará título de experto, y resulta que hablando aquí con el público, me aparecen dos compañeros de Maristas y me dicen, si estamos apuntados en equipo de debate. Cayetana García y Joaquín Olmo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Que resulta que vosotros también estáis en un grupo de debate, habéis empezado este año, me has chivado tú, Cayetana.
Sí, empezamos en septiembre y ya llevamos pues desde principio de curso.
Y me estabais diciendo que en diciembre tenéis una cita importante, ¿cómo os estáis preparando para esa primera competición?
Pues estamos empezando a ver las subclases en las que somos especialistas. Por ejemplo, hay cuatro subclases, está el presentador, está el primer refutador, el segundo refutador y luego está el conclusor. Según tu personalidad y cómo te expreses, serás uno de ellos.
Me decía Cayetana, hay dos grupos normalmente, los martes y los viernes, así que mañana ya os toca reuniros al grupo y sois varios dentro del grupo, pero luego hay diferentes equipos. ¿Esos equipos se forman en base a amistades o, como estaba diciendo Joaquín, más por las cualidades personales?
No, es por las cualidades y por cómo te expresas.
Y ahora la gran pregunta, porque es lo que a mí me surge siempre, que cuando te toca defender una postura que no es en la que tú te sientes más cómodo. A veces te dicen, tienes que hablar de esto y tú dices, hombre, yo casi que pienso lo contrario, pero bueno, tengo que hablar de esto. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo trabajáis?
Pues en principio hay un periodo previo en el cual nos preparamos las dos posturas. Las preguntas salen normalmente una o dos semanas antes del debate. Entonces nos tenemos que ir informando tanto por las noticias o por internet de cuál puede ser las dos posturas. Nos hacemos argumentos, por ejemplo, preguntas que pueden dejar en KO a la defensa rival en debate, y también nos ponemos una especie de escape por si ellos mismos nos hacen esas mismas preguntas.
Que ya estáis, es casi como el ajedrez, ¿no? Pensando qué pueden decir ellos, ¿para qué le decimos nosotros?
Sí. Es complicado porque a lo mejor si te toca defender una postura contraria, no, que tú no estás de acuerdo con esa, pues es complicado porque no encuentras argumentos que puedas defender esa postura.
Yo me estoy imaginando yo, José Antonio, uh-huh, cuando discutan en casa con los padres, ¿cómo tiene que ser? Los padres dirán, me quedo sin argumentos. ¡Qué maravilla!
Le castigarán sin argumentos, pero le castigarán igual, ¿eh?
Qué bueno que si llegan a la Universidad Miguel Hernández siempre pueden entrar en el taller de oratoria y debate, que vienen ya formadísimos. Competición ahora en diciembre, otra en febrero, y me estaban chivando que para acabar el año, más. A nivel nacional, ojo.
Ojo. Uf. Pues tomamos buena nota de todo ello y seguro que lo iremos contando en Despierta UMH, si le va bien, que estamos seguros de ello. Ya para finalizar, evidentemente hay que agradecer, ¿no?, a las universidades y a todas esas personas que hacen posible esto, ¿no, Marga?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos de la acogida y de la respuesta. Y también aprovecho la ocasión para agradecer pues a los patrocinadores, uh-huh, que nos han ayudado un poco a costear esta iniciativa. Y paso a nombrar la Fundación Santander, Fundación Edelvives, Editorial Edelvives, iPrint Comunicación Visual y Gráficas Mesa. Muchas gracias a todos.
Pues muchas gracias a ellos. Y bueno, si se quieren también sumar a Despierta UMH como patrocinadores, nosotros encantados. Pues muchísimas gracias Marga Maciá y Agustín Mingorance por acercarnos todos estos detalles de la feria que se celebra el 30 de noviembre aquí en Maristas. Y ahí nos veremos seguro porque va a ser, pues bueno, prácticamente una fiesta, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso
os
para
esperamos.
Ellos. Así que seguimos en Despierta UMH y ahora mismo es momento no de conocer de lo que podemos hacer el viernes, sino de lo que podemos hacer hoy mismo y, por supuesto, como es donar sangre en el día de hoy en la provincia de Alicante.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, día 26 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en la consulta de hematología, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche. En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y también en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, un programa en el que pasan cositas. Allá a donde vamos, algo te contamos.
Continuamos.
Continuamos en Despierta UMH en este lunes 26 de noviembre en el Colegio Maristas de Alicante y evidentemente es momento de conocer las curiosidades de Alicante. Hoy vamos a ser breves porque tenemos ahora mismo invitados en este escenario, ¿no? Susana, vamos a darle ya los buenos días.
Bueno, pues tenemos aquí a María Páez y a Paula García que practican natación, uno de los deportes más completos que hay. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Hola.
Si os parece, comentamos brevemente esas curiosidades que hemos encontrado de Alicante, a ver si os las creéis, si son verdad o son mentira, ¿vale?
Vale.
Y ya enseguida hablamos de natación y de todo eso que nos tenéis que contar, que seguro que es muy interesante. La primera curiosidad, Papá Noel procede de Alicante.
¿Eso lo habéis oído alguna vez?
No, no. Pero, a ver, yo creo que no procede de Alicante.
Es que, bueno, lo hemos encontrado y es que seguro que si no eres de Alicante, no lo sabías. Bueno, te explicamos. San Nicolás es el patrón de Alicante, que se celebra esa festividad el 6 de diciembre y es el santo de Stinkerklaas en Holanda y es el personaje que lleva regalos a los niños ese día. ¿Qué tiene que ver esto con Alicante? Pues muy simple. La tradición holandesa dice que San Nicolás no viene de Laponia, sino de la capital alicantina en un barco de vapor cargado de naranjas.
¡Buah! Yo creo que esto no.
Ay, o sea, no me están creyendo.
No es así.
Hombre, este un señor que viene cargado de naranjas.
¿Qué tiene que ver?
Es la tradición.
Es un mito.
Es la tradición, que es verdad.
¿Y qué abren las naranjas? ¿Están envueltas?
No, está en un saco con naranjas varias y las lleva ahí, las regala. Y bueno, o sea, la última curiosidad, porque es que ya si no me vais a tomar en serio, a mí esto se me hace cuesta arriba. Christian Andersen tiene su propia ruta, el escritor de cuentos infantiles como La Sirenita y El Patito Feo.
Sí.
Quedó prendado de la ciudad cuando la visitó, ya hace un poco de tiempo. De hecho, lo describe en su libro De Perpiñán a Málaga.
Ay, sale Alicante.
Y sale Alicante porque se quedó totalmente enamorado, como Hemingway de Pamplona.
Ah, pues mira qué guay.
¿Y por qué se quedó prendado de Alicante? Porque tiene algo maravilloso que es ese castillo de Santa Bárbara y el mar.
Ay, hablando de mar, ¿no?
Ahí está.
Tenemos aquí a estas dos chicas que se manejan como pez en el agua, ¿no? Y buenos días, chicas, de
buenos
nuevo.
Días.
¿Qué tal la natación? ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis empezado este año bien la temporada?
Yo la verdad es que sí, porque he pasado unas lesiones y ahora ya estoy bastante bien, a tope.
Y competís en el mismo equipo, ¿no? ¿Cómo se llama?
Top Ten.
¿Y por qué decidisteis meteros a ese equipo?
Yo me metí porque mi madre nadaba cuando era pequeña con mi entrenador actual, entonces me metí a aprender a nadar y aquí he continuado.
Yo realmente era que mi madre desde pequeña nadaba, entonces mi hermano empezó a nadar y se metió en el Maristas, que ese equipo ya no existe, pero yo cuando tenía 6 años empecé a nadar ahí. Entonces más tarde llegaron entrenadores y entrenadores y nos quedamos con su entrenador. Que José Daniel, no, como
José Miguel
Iniesta. Y entonces ya pues nos funcionamos los clubs y ya está.
Y por ejemplo, si yo quisiera apuntarme a natación, ¿qué consejo me daríais? ¿Cómo creéis que podría empezar?
Pues eso es depende, porque un niño pequeño empezaría pues con churritos en una piscina muy poco profunda, con unos churritos y siempre jugando. No, nada de nadar ni nada de eso. Y luego ya, pues, con tu edad, pues, primero te mirarían la técnica, porque si la llevas mal, pues, te empezarían ahí a mirar toda la técnica para que luego no haya problemas. Pero si se ve que ya has nadado y vas bien, pues, primero te mirarían si eres velocista o fondista.
Claro. Pero, ¿son muy duros los entrenamientos y entrenáis muchas veces a la semana? ¿Cómo?
Entrenamos 6 días a la semana, menos domingos. Y...
Sí, es duro, sí. Aquí
bueno,
resopla.
Pero el domingo de relax está bien.
Sí, descanso.
¿Y cuántas horas? ¿Cuánto tiempo entrenáis?
Entrenamos todos los días 2 horas, más los jueves 1 hora de gimnasio y los sábados 4 horas.
¿Qué es lo que veis más complicado de este deporte?
Llevarlo también con los estudios.
Claro, eso todo se iba a preguntar, que ¿cómo lo lleváis con los estudios?
Pues bien, también varía mucho porque, claro, cuando hay competiciones nos exigen más entrenamientos, entonces los estudios pues no siempre los podemos llevar al día.
Claro.
Pero cuando no hay competiciones a la vista y eso, pues sí, se puede compaginar las dos cosas.
¿Cada cuánto tiempo más o menos soléis tener competiciones?
Todos los meses más o menos 2 competiciones o así al mes. Y luego ya te preparas para el nacional y eso.
¿Qué tipo de competiciones y natación practicáis? Porque hay muchos tipos, muchos estilos y según tenemos entendido practicáis una que quizá no es tan conocida, ¿no?
Sí.
Claro, nosotros practicamos salvamento y socorrismo y también hacemos monaleta, que es natación con aletas o como en una sirena a la cola, pues la aleta.
Que son como dos federaciones distintas a la de natación, son tres federaciones distintas.
¿Y os queréis dedicar a ello profesionalmente o lo dejaréis como hobby?
No, yo lo dejaré como hobby, pero actualmente sí que pues mi meta ahora mismo es entrar en la selección española en unos años.
¿Y tú, María?
Yo lo tengo más como hobby, para entrenar, para disfrutar de todo y ya pues cuando empiece a trabajar ya no sé lo que haré. Sinceramente yo me voy a basar más en los estudios.
Perdón, Abraham, por favor.
Yo que he nadado muchos años, la gente tiene entendido que la natación con aletas es más fácil por el simple hecho de que vas más rápido con las aletas, pero no es así, ¿verdad? Porque lo que tienes que llevar es un peso extra, ¿no? Que tienes que mover.
Claro, por ejemplo, la monoaleta. Hay una monoaleta que es de neopreno y pesa un montón y eso, moverlo, necesita mucha fuerza en las piernas.
¿Usáis también palas en las manos para nadar o
sí,
no?
Muchas veces hacemos técnica con palas y fondo y eso. Pero normalmente usamos menos las palas.
Solamente para coger fuerza en los brazos y hacemos pies también para coger fuerza, todo.
¿Y sois más fondistas o velocistas?
Yo soy más velocista.
Y yo soy más fondista.
¡Qué equipazo!
Se complementan.
¿Qué complementadas están?
Pues María Páez y Paula García, muchísimas gracias por atendernos en Despierta UMH y seguiremos vuestros pasos y os queremos ver triunfando en la selección española.
O vuestras aletas.
Vale. También es verdad. Vuestra abrazada, claro que sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ella. Gracias.
Adiós.
Continuamos en directo en la radio de la Universidad Miguel Hernández cuando falta menos de 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana. La verdad es que no nos queremos ir porque continúan llegando invitados aquí en el Colegio Maristas de Alicante y gente fantástica a la que conocer.
Sí, sí, aquí ya tenemos a otros dos invitados.
Así es, y es que si nos estamos dando cuenta que Maristas ofrece un montón de actividades y un montón de cosas, ¿no? para sus estudiantes. Y es que ahora vamos a hablar del grupo de vida cristiana y para ello tenemos aquí a Loreto Martínez y a Jorge Manzanaro. Muy buenas, ¿cómo estáis, chicos?
Muy bien, hola, aquí estamos.
Bueno, nosotros nos hemos informado un poquito, ¿no? sobre el grupo de vida cristiana y hemos visto que en vuestra web, ¿no? lo que buscáis es vivir la vida de una manera un poco más cristiana.
Sí, el principal lema que tenemos los grupos de amistad o los grupos de vida cristiana es da vida, porque nos enseñan cómo Jesús vivió y cómo es un ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, tenemos que dar vida como Él hizo.
Hemos visto que este itinerario abarca desde los 10 a los 24 años y lo que tú acabas de explicar, ¿no? que busca ayudar al desarrollo íntegro de la persona. Sabemos que hay diferentes categorías dentro de este grupo. ¿Nos podríais explicar un poquito? Porque hemos estado hablando y nos han dicho que hay como subcategorías también. ¿Nos podríais explicar un poquito?
Sí, exactamente. Básicamente desde primaria a la ESO tenemos grupos de amistad y después ya cuando pasamos de tercero a segundo bachiller tenemos marcha 1, 2, 3 y 4, así sucesivamente.
¿Que sería lo mismo con una continuación o cambia las actividades que realizan?
Cambia un poco con la edad. Y en marcha ya es más una preparación para confirmarte. Y después para seguir con ese, ya que pues si has aguantado 8 años, claro. Te gusta. Entonces, para no acabar, sigue comunidad en la etapa de la universidad.
Pues yo llevo 2 meses aquí en marcha y es mi primera experiencia y sinceramente es una actividad muy recomendable. Y aún no he hecho ninguna salida, pero mis compañeros de marcha me han dicho que sí. Mola mucho y que nos juntamos varios colegios y demás.
Bueno, Jorge, tú acabas de decir que llevas 2 meses, ¿no? En este grupo y Loreto, ¿tú cuánto tiempo llevas?
Yo este es mi 5º año ya.
Ya, son años, ¿no?
¿Te han acogido bien o no?
A mí sí.
Ah, bueno, vale.
¿De verdad? ¿De verdad?
De verdad, de lo buena.
Es el novatillo, algunas ha llevado ya, pero...
Ah, ¿que hacéis novatadas? ¿Tenés alguna novatada?
Qué va. Somos como una familia, una piña.
Le está dando la pierna, que no es broma.
Y bueno, antes nos comentabas que el último grupo se realiza a un nivel ya universitario, pero sigue. ¿Dónde son esas reuniones?
Esas reuniones ya son fuera del colegio.
Vale, claro. Ya es un entorno exterior. ¿Y cuántos miembros más o menos forman estos grupos? Porque hemos leído que se organizan subgrupos dirigidos por una persona, ¿no?
Sí, somos bastante pocos. Nosotros creo que más o menos somos unos 12. Y pues porque nos hemos animado nosotros a unirnos, pero principalmente yo creo que no hay un tope.
Claro, nosotros ya llegamos a una edad que pues la gente prefiere salir de fiesta con sus amigos los viernes. Pero sí que cuando en las primeras etapas somos mucha gente, entonces nos dividen por subgrupos de 15 personas y según los grupos, según el número de gruperos, que es como nos llamamos, hay un animador o dos.
¿Y cualquier persona del centro puede entrar a este grupo, si le apetece?
Sí, yo creo que en principio sí que se puede, porque, por ejemplo, a mí me lo propusieron y yo probé encantado y yo creo que en principio sí que se puede.
Supongo que también tendré relación con otros centros de maristas igual, ¿no?, que también tengan este grupo de vida.
Sí, en una de las salidas que realizamos en abril es la fiesta de Jesús, o ahora Pascua, donde nos juntamos con la provincia de grupos más cercana, que abarca desde Valencia hasta Cartagena. Entonces eso lo que hace es que te crea pues amistades fuera de tu entorno más común.
Yo creo que ya más o menos nuestros oyentes han entendido lo que es un poco, ¿no?, este grupo de vida cristiana.
Eso es, y tomamos buena nota de todo ello y despedimos ahora mismo con un fuerte aplauso a Loreto y Jorge Martínez y Jorge Manzanaro.
Muchas gracias.
Muy poquito para llegar a las 9 de la mañana aquí en el Colegio Maristas de Alicante, y ahora también es momento de hablar de música con Sergio Sáez, al que ya le damos los buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio.
Hola.
Bueno, tú estás en el conservatorio de aquí, de Alicante, particularmente tocas el violín. ¿Qué tal? ¿Te gusta la música, no?
Sí.
¿Y por qué el violín?
Pues porque yo, cuando tenía 8 años, que es cuando se entra al conservatorio, pues me dieron varios instrumentos y era el que más me gustaba.
¿Has probado otros? ¿Por ejemplo el piano?
Sí, porque doy piano complementario, entonces sí que he tocado también ese y pues eso.
La duda que siempre nos queda es, bueno, ¿qué es lo que se hace exactamente en el conservatorio? Porque aprendéis todo sobre la música, ¿no?
Sí, en plan, hay varias asignaturas y depende del curso te van quitando unas y otras. Por ejemplo, yo el año pasado daba lenguaje musical y este año ya doy armonía.
La más fácil y la más difícil, ¿y por qué?
La más fácil...
Pues sí, hay fácil, claro.
Sí.
música de cámara. Que es tocar con un compañero o varios, que se llama Socapra, pero no quiero decir que te graben ni nada de eso. Y ya luego la más difícil, pues violín, el instrumento en sí.
Bueno, para ti ya fácil, ¿no? Porque lo manejas ahí, que da gusto.
Sí, bueno.
¿Cuántas horas de conservatorio dedicas al día? Porque la gente se piensa que eso es llegar, tocar una hora y irte a tu casa, y en verdad, ¿no? Es mucho trabajo, muchas horas, ensayos...
Sí, pero ¿de estudio o de los
días
que yo voy?
Sí, en general, desde que entras hasta que sales, malas horas que
no,
echas.
Yo los lunes entro a las 4 y termino a las 7, y los miércoles igual, de 4 a 7 y media. Uh-huh.
¿A qué te quieres dedicar en el día de mañana? ¿Estás relacionado con la música? ¿Quieres ser profesor? ¿Quieres dedicarte de otra manera a la música?
Pues no lo sé muy bien, pero sí que me gustaría dedicarme a la música.
¿Cómo? ¿Tienes alguna pequeña idea?
No muy bien. No me inspiraría tanto ser profesor, pero a lo mejor sí otras cosas relacionadas.
Cuéntanos, Roberto Prada, queda tan solo menos de un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Si tú quieres, tiramos de tiempo o lo que tú quieras.
Menos de un minuto, y para acabar el programa de hoy, estamos hablando con un estudiante de conservatorio. Vamos a hablar con una estudiante de conservatorio. Hola, ¿cómo es tu nombre?
Paola.
Paola, estabas diciendo, si yo también voy al conservatorio, ¿qué instrumento tocas?
El saxofón.
Él toca el violín, tú tocas el saxofón. ¿Cuál crees que es más difícil?
No sé, es que el violín nunca lo he tocado.
¿El violín? ¿Le damos la razón a Sergio?
Sí.
¿Cuántos años llevas en el conservatorio?
5.
¿Crees que todo el mundo deberíamos aprender a tocar un instrumento?
Sí, si te gusta.
No sé si a ti te gusta mucho, a ti te gusta, ¿no?
Sí, a mí sí.
Pues algún día, a ver si volvemos a Maristas el año que viene y ya tenemos una actuación conjunta de violinista y saxofonista.
Y seguro que suena fenomenal. Muchísimas gracias, Roberto, por acercarnos esas impresiones. Y también le damos las gracias a Sergio Sáez. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros, Colegio Maristas de Alicante, también a Sergio Jabaloy en la técnica y a Roberto Prada en la producción. Ha sido un auténtico placer estar aquí en esta mañana. Y mañana, martes, estaremos de nuevo. Muchísimas gracias. ¡Hasta mañana! Que nos pueda hacer.